Buenos días. A ver, a ver. ¿O quieren el Dios les bendiga? Hace unos 7 años invitamos a una persona a nuestra congregación. Y yo les he enseñado a mi gente, digo, hay que ser normales. Hay que ser normales. Saluden, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el momento del día. Entonces, esta persona que invitamos llegó a la iglesia, al templo, muy temprano, antes de que casi los servidores llegaran. Entonces él estuvo ahí esperando, ya llegaron los primeros y lo sentaron en el lobby porque nosotros todavía no llegábamos. Y toda la gente que iba llegando le decía, buenas noches, buenas noches. Él decía, oye, a lo mejor me equivoqué de lugar. Dice, porque a todos los lugares que yo voy dicen paz de Cristo, Dios le bendiga. Dice, no me haya metido a un lugar extraño, pero no, buenos días a todos. Buenas tardes, ya hace 2 minutos. Okay. Bendiciones, hermanos. Es para nosotros un privilegio que la familia Domínguez nos honre en el ver pedido que de lo que hemos recibido les compartamos. Y su pastor, sus pastores, los distingue algo, que es algo muy importante en el ministerio, que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú estás dispuesto a recibir. ¿Y sabe algo? La humildad no es humillación, ¿no? La humildad es un distintivo de las personas que Dios aprecia, porque Dios dice que Él desecha al soberbio, lo mira de lejos al altivo, pero Él levanta. Y como mi esposa lo decía hace unos minutos atrás, pues yo creo que ellos se merecen todo el respeto de ustedes. Yo sé que lo hacen. Las palabras de bendición. Mire, a veces uno como pastor, Dios coloca en nosotros los pastores algunas características que son especiales para el llamado. Pero a veces podemos estar rodeados de mucha gente y sentirnos solos o estar solos. Y es por eso que es tan importante que a veces las palabras de ustedes, un saludo, una palmadita, es muy benéfica. Así que sigan honrando a sus pastores. Amén. Bendiciones en esta tarde. Y yo quiero que les brinden un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Y hemos podido ver el desarrollo de ustedes como iglesia. Les felicitamos. Y yo sé que cada año ustedes celebran el aniversario, pero cada año será mejor. Cada año habrá más personas, cada año habrá nuevas metas, nuevas expectativas, así como lo anunciaba su pastor. La coyuntura que se dio, donde les dieron una aprobación oficial por gobernación, como una corporación, una asociación religiosa, pero el nombre de ustedes los está obligando a algo, a ir a las naciones. Bueno, gracias por el entusiasmo de ustedes. Les dimos una invitación a sus pastores. El próximo fin de semana estaremos nosotros celebrando nuestros 25 años. Y están invitados todos. Están invitados todos. Viernes, sábado. Y pues el domingo ya no los quiero. Se vienen el sábado en la noche para acá, para que estén el domingo aquí. Viernes y sábado. Y domingo estaremos celebrando también. Y va a estar el doctor Edwin Santiago compartiendo esos días en nuestro aniversario de 25 años. Bueno, voy a pedirles que son tan amables en estar sobre sus pies. ¿Cuántos estuvieron ayer en la conferencia de la mañana? Levánteme su mano. Acá, acá, acá. Ok. Los que estuvieron ayer en la mañana, quiero cerrar un pensamiento que dejé abierto. Y cuando tú no cierras un pensamiento, porque a veces cuando uno está compartiendo, se te vienen más cosas y tomas el rumbo, el tema por otro rumbo, y se te olvida que dejaste algo colgado, algo pendiente. Y ayer hablamos del favor de Dios. Diga conmigo: tiempo de favor. Un tiempo de favor y de gracia, que fue muy, la gente que fue muy bendecida. O sea, había un ambiente muy, muy lindo. Pero yo les decía que cuando tú tienes el favor, a veces ni ocupas orar. Y lo dejé así y no lo cerré. Entonces me dijo a mí mi epístola, mi esposa, me dice: oye, de por sí batallamos para que la gente ore. No, yo no estoy diciendo que no hay que orar. Debemos orar. A lo que yo me refería es que cuando el favor de Dios está en tu vida, hay cosas por las cuales tú ni oras y te vienen. Amén. Levante su mano al cielo y diga: gracias, Señor, por tu gracia. Valga la redundancia. Gracias por su gracia. Bueno, trae su Biblia. Lucas capítulo 1. El Evangelio según San Lucas. ¿Ya lo tiene? San Lucas capítulo 1. Vamos a leer algunas porciones de la Escritura y después de que le demos lectura, usted ya se sienta. Si puede, a menos que tenga algún problema de salud o no pueda permanecer mucho en pie, puede sentarse. Lucas capítulo 1 dice: ¿listos? Yo traigo la versión de las Américas, a lo mejor puede escucharse un poquito distinto, pero es el mismo hilo de la palabra. Por cuanto muchos han tratado de compilar, ¿qué dice su escritura? Poner en orden, diga conmigo: poner en orden. Dice: muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que nosotros son muy ciertas. Tú puedes tener cosas verdaderas, pero no estar en orden. Ojo, usted puede poseer la verdad, usted puede tener la verdad y estar en desorden. Tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Lucas era médico de profesión, pero también era uno de los parte del equipo del apóstol Pablo. Él tenía una formación griega y era un hombre con un alto potencial de sabiduría, de conocimiento, y hace un trabajo de cronista. Y dice: yo sé que muchos andan transmitiendo la verdad, que es cierto lo que hablan, pero no está en orden. Ouch. Atrevido el muchacho. Tres. También a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas a ti. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, yo quiero que se oiga hasta allá, hasta atrás. Eso. ¿Qué les parece mejor si se sientan? A lo mejor por eso no pueden hablar. ¿Cuál es el trabajo de Lucas? Bueno, es su profesión. Pero ¿cuál es el trabajo aquí que Poner en orden. Poner en orden las cosas. Sígame con su vista, por favor. Para que sepa la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. A veces hemos recibido formación, a veces hemos recibido instrucción, pero no hay un hilo conductor, no están las cosas en orden. Verso 5: hubo en los días del rey Herodes de Judea cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba, ¿cómo se llamaba la señora? Elizabeth. Ambos, o sea, el sacerdote y su esposa, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea, eran una gente distinguida, una gente honorable, una gente digna de confianza. Mire, vayamos para avanzar un poquito. El ángel se les aparece, un ángel se le aparece a la hora de que está ofreciendo él su sacrificio. Y vea, verso 12: al ver Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Diga conmigo: gozo y alegría. Vamos, diga conmigo: me trae noticias de que vienen tiempos de gozo y alegría. Ponga cara de que le viene el gozo y la alegría, por favor, esta mañana. A veces nosotros siempre estamos atentos para escuchar las malas noticias, señores, pero usted tiene que estar en una expectativa de que cuando Dios a usted lo visita, siempre tendrá una palabra para anunciarle un buen tiempo, un nacimiento de nuevas cosas y un tiempo que lo va a embargar de gozo y alegría. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. ¿Qué les está anunciando el ángel? Un hijo, fructificar. Entonces Zacarías, verso 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podrá ser esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es avanzada de edad. Dile que está al lado tuyo: cuando no calificas, Dios actúa. Yo les decía estos días que cuando las cosas son posibles, entrele usted. Cuando las cosas son imposibles, déjeselas a Dios. Así de sencillo, no se quiebre la cabeza. Las cosas imposibles son para Él, lo posible son chamba nuestra. ¿Va conmigo? Estoy poniendo una plataforma primero escritural para después ya. Todavía no empiezo a predicar, hermanos. ¿Ya está listo? Verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Diga conmigo: estamos aquí. Fuerte, 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 como que desayunaron bien, comieron unos buenos tacos de barbacoa, un plato de menudo, dos tazas de café y un Alka-Seltzer. Diga conmigo: hoy tenemos anuncio de buenas nuevas. Despierta el que está al lado tuyo, dile: hoy te anuncian buenas nuevas. Buenas y nuevas. He aquí, mire la buena noticia. He aquí, te quedarás mudo. Qué buena noticia. ¿Cómo se iba a quedar? Mudo. y no podrás hablar hasta el día que todo esto acontezca. Míreme acá por unos minutos. La estructura del Nuevo Testamento, desde los evangelios hasta las epístolas, todas están acomodadas según sus autores. Y hubo algunos autores que no solamente hicieron un escrito, sino que nosotros podemos ver, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, y después encontramos primera, segunda y tercera epístola de Juan. Supuestamente el evangelista Marcos es inspirado a escribir lo que Pedro le comunicaba. Pero usted va a las epístolas y encuentra primera y segunda de Pedro. Entonces hay epístolas que vemos que sus autores fueron prolíferos y escribieron de más. Lucas, el evangelio de Lucas, es el autor es Lucas, pero el que escribe el libro de los hechos también es Lucas. Usted y yo no tenemos problema, hablamos primera y segunda de Corintios, primera y segunda los Tesalonicenses. Si conocen la Biblia, hermanos. Ok, es un libro negro que se usa en las iglesias. Si los que hicieron los arreglos para leer la Biblia nos hubieran puesto primera de Lucas y segunda de Lucas, usted y yo no tuviéramos ningún problema, porque primera de Lucas sería leer el Evangelio y segunda de Lucas sería leer ¿qué? El libro de los Hechos. ¿Estamos claros? Entonces Lucas es el que tiene el orden, el hilo conductor de las cosas. Es por eso que cuando usted lee que él está poniendo las cosas en orden, dice que hay un hombre, la historia de Lucas, el orden de las cosas, empiezan con un hombre mudo. Vaya por favor conmigo al libro de los Hechos. Último capítulo del libro de los Hechos. Estamos aquí. Yo muy seguido pido su reacción, porque no quiero que se me vaya en un viaje astral. ¿Está aquí? Hechos 28:28. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros. ¿Quién se quedó? 2 años enteros en la habitación que alquilaba o en la casa que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo. Verso 31, fuerte, únase conmigo. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Y qué más? Enseñando todo lo concerniente, ¿a quién? ¿Y cómo? Abiertamente y sin impedimentos. La versión que yo tengo dice, hablando con toda libertad y sin estorbo. Ojo, si usted engancha esto, me va a entender el mensaje. Lucas, cuando pone las cosas en orden, hay un hombre mudo. Aparte de mudo, está viejo. Aparte de viejo, no tiene hijos. Pero cuando Lucas cierra el orden de las cosas, no ve un hombre mudo. Ve un hombre hablando abiertamente y sin estorbo. ¿Y qué está anunciando?
el evangelio del reino del Señor. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que cuando tú y yo ordenamos las cosas, cuando tenemos en orden las cosas, no importa los impedimentos que tengamos, sean físicos, sean naturales, sean de cualquier índole, cuando nosotros ponemos las cosas en orden, Dios hace con nosotros lo imposible posible. Amén. Y el evangelio no tiene impedimento, sino que el evangelio se anuncia abiertamente y sin estorbo. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Verdad que a veces tenemos estorbo para hablar el evangelio? ¿Sí o no? Mire, si usted y yo queremos anunciar el evangelio por alguna calle, inmediatamente nos llegan las autoridades y dicen: no, por aquí no. Aún en lugares como estos hay sus requerimientos y tenemos que llenar unos ciertos requisitos para que nos puedan dar acceso. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no tiene esa dimensión donde todo se le abre. Señores, pero viene un tiempo donde lo que nosotros hablamos, cuando usted predica el reino de Jesucristo, se abrirán las puertas, se abrirán los lugares y no habrá impedimento para anunciarlo. Vamos, dele la honra al Señor esta mañana. Entonces Lucas empieza hablando, empieza poniendo las cosas en orden con un hombre mudo, pero termina con un hombre predicando el reino de Dios sin impedimento. Diga conmigo: la iglesia va a recobrar la voz. Vamos, alégrese, querida iglesia, alégrese usted que conoce del Señor. La iglesia de Jesucristo volverá a recuperar la voz. Tendremos voz en todas las esferas de la sociedad. Alégrese por eso. Es por eso que el libro de Lucas, Pepe, en el libro de Lucas, Lucas es el que más hace mención a las mujeres. Si usted se fija, el libro empieza hablando de Elizabeth y luego después empieza con María y después empieza con otras más mujeres que eran el equipo que financiaba el ministerio de Jesús. Entonces, ¿por qué el evangelio de Lucas o Lucas tiene que poner las mujeres como en prioridad? Señores, porque para Lucas una mujer representaba a la iglesia. Y te habla, te pone a un hombre que oficiaba en la iglesia, que es un sacerdote, aunque era un hombre santo, justo, él y su mujer, pero eran estériles, no tenían la capacidad de fructificación. Pero llegó un tiempo en que lo que no fructificaba, fructifica. En que lo que parece que estaba fuera de tiempo, vuelve a tener funcionalidad. Señores, eso es lo que Dios hace cuando el evangelio del reino llega a nuestra vidas, lo que no funciona vuelve a funcionar. Diga conmigo: la iglesia no debe permitir que nadie más le ponga otros nombres. ¿Por qué está diciendo eso, pastor? Cuando Elizabeth tuvo su bebé, acuérdense que el anuncio del ángel fue que le pusieran Juan. Entonces, cuando nació Juanito, la tradición decía que tenía que llamarse como Zacarías, el Junior. Y la gente decía: el Junior. Y Zacarías con seña le dice: se llamará Juan. Y Elizabeth dice: Juan se llamará. Diga conmigo: la iglesia no debe permitir que le cambien el nombre. La iglesia será siempre la que da hijos en el Espíritu, la que cuando no funcionan las cosas tiene la capacidad de volver a funcionar. Vamos, alegres en el Señor. Diga conmigo: la iglesia dará hijos a tiempo y fuera de tiempo.
Usted tiene que darse cuenta que usted puede recibir la verdad y estar en desorden. ¿Aló? ¿A qué viene a los templos usted? ¿A qué venimos a las congregaciones? ¿No venimos a recibir la palabra? ¿La palabra de Dios es verdad? Amén. O sea, pero el recibir la verdad no significa que nosotros tengamos en orden las cosas. No se me asuste. Esta mañana vamos a poner en orden las cosas. Levante su mano derecha con la que pega más fuerte. Diga, esta mañana yo vengo listo para poner en orden las cosas. Y donde hay orden, hay bendición. Donde hay orden, hay fructificación. Donde hay orden, la esterilidad se va. Donde hay orden, aunque esté fuera de tiempo, produces. Esta tarde o esta mañana quiero anunciarle a usted que está aquí. Y usted piensa, es que yo ya tengo 50, 60, 70 años. Señores, para Dios, recuerde que Dios es eterno. Y Dios, no importa en qué etapa de la vida tú te encuentres, Dios puede hacer contigo lo que no hizo en 40 o en 50 años, lo puede hacer en cualquier momento. Vaya conmigo, por favor. Hay libro más complicado de encontrar en la Biblia. Génesis. Ya si usted batalla para encontrar Génesis, hermano. No sé a dónde lo mandemos. ¿Ya lo tiene? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Quién creó esa tierra? ¿Cuántos son creación de Dios? ¿Cómo creación de Dios? Se fija que la creación de Dios también puede estar en desorden. Todo desorden produce vacíos. La tierra estaba desordenada y vacía. Si usted y yo tenemos desórdenes, administrativos, esto va a estar vacío. ¿A cuánto les gustan que esto esté vacío? Levanten la mano para sacarlo de aquí inmediatamente. ¿A cuánto les gustan que esto esté lleno? ¿Quiere que se le llene eso? Orden. ¿Usted quiere lleno su corazón de alegría? Ordene su vida. ¿Usted quiere que cuando su casa se llene haya paz? No importa que conviva la suegra con la nuera, que haya paz. Diga conmigo, orden. Porque donde hay desórdenes, siempre habrá vacíos, caos y confusión. Pero yo le anuncio a usted una etapa, una dimensión de orden donde todo vuelve a su normalidad. Vamos, alégrese. Hoy estoy haciendo maravillas y porque esta es una serie de 6 mensajes. No le voy a predicar los 6, solamente di la introducción y luego le voy a predicar el primero. Yo hablé sobre esta serie, Unción de Orden, y empecé con lo que hoy le voy a predicar. Génesis, la Biblia empieza poniendo en orden las cosas. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú, el hombre, se conecta con Dios, lo primero que Dios hace es poner en orden las cosas. Señores, y donde hay orden, hay bendición.
Y declaramos que el año 2018 es un año de bendición, de expansión, de luz, de revelación, porque todo se ha puesto en orden. Amén. Entonces usted ve una creación que está en desorden. Y la primer palabra que suelta Dios, y dijo Dios, diga conmigo, la palabra, es lo primero que se suelta. La palabra pone en orden las cosas. Y dijo Dios, ¿sea qué? La luz. Diga conmigo, la dimensión de luz. ¿Cuándo la hizo el Señor? El primer día. Présteme su atención, voy a avanzar rápido. Si usted me ayuda y se pone más emocionado, yo termino en 25 minutos. Si usted se me pone medio aletargado, una hora y media. Diga conmigo, dimensión de luz. Entonces, la primera cosa que Dios pone en orden es la luz. Pero nosotros sabemos, a través de la ciencia, a través de los estudios, sabemos que todo lo que es luz, lo que todos nos recibimos como luz y que se viene a través de la energía, a través de ductos, conductos, ¿de dónde es tomada? Cuando sale el sol, ¿qué decimos ahí? Hay luz. Ábrele un poquito allá la ventana para que nos entre la luz. La luz que nosotros tenemos la recibimos de los astros. Pero la luz de la que habla aquí no es luz de los astros. Porque los astros fueron colocados en el quinto día. Perdón, en el cuarto día. Las lumbreras, el sol, la luna, los astros, las estrellas, es en el cuarto día. ¿Va conmigo? Tranquilo. Cuarto día. Entonces, la luz que él está hablando, ¿qué es? Si usted tiene su Biblia, Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. ¿Alguien que me ayude con un amén? Ahora sí le estoy pidiendo un amén. Dile que está al lado tuyo, despiértate, que tú te duermes. Dice, ¿lo leemos? ¿Qué dice? Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Ojo, para que las cosas se pongan en orden, lo primero que se tiene que instalar en nuestro espíritu es la palabra. No. No me equivoqué de auditorio, hermanos. Me invitaron al 18 aniversario de Manantial de Vida de Nuevo Laredo. Diga conmigo, lo primero que necesita el hombre para poner en orden las cosas es que se instale. Vamos, que se instale la palabra de Dios en nuestro espíritu. Vamos, un fuerte aplauso al Señor. Cuando usted tiene la palabra de Dios solamente en su mente, pero no en el espíritu, en la mente hay gente, no, yo no sé si usted ha escuchado o ha visto, a ver y diga esto y diga yo puedo, yo soy, yo tengo, yo voy allá. Sí, pero son loritos. Una cosa es que usted mecanice o que memorice frases, expresiones, y sí funcionan, nos ayudan, pero en los momentos, como está en parte de nuestra alma, en nuestras emociones, si cambian las emociones, se te derrumba en lo que tú estás confesando. Pero cuando la palabra se te instala en el espíritu, no importa la situación que tú atravieses, la palabra siempre te dará luz para que sigas avanzando. Vamos, alegres en el Señor. Y Yo les decía el día de ayer, yo creo en la motivación y tenemos que motivar a nuestra gente. Tenemos que hacerlos que se sientan seguros, valientes, señores, pero la autoconfesión, si está instalada en el alma, es muy volátil. Usted y yo ocupamos que la inspiración, la motivación sea por el Espíritu que está en nuestro espíritu. Vamos alegres en el Señor. ¿Han leído la Biblia? ¿Se acuerdan del tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? No tenga miedo, no se puede, no le voy a dar calificación. Conmigo todos pasan. Era una tienda portátil que el pueblo de Dios instalaba, desmontaba, y era el templo cuando no había templos edificados de material. Entonces esa tienda era desmontable y estaba dividida en tres partes, ¿se acuerdan? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ojo, si hacemos una contextualización, el atrio es como allá en los parkings, allá en los estacionamientos, donde todo mundo llegaba y entraba. Hoy nosotros tenemos acceso. Y el lugar santo era aquí, donde están ustedes. Y el lugar santísimo, imagínense, era acá donde estoy yo. Al lugar, al atrio, entraba toda la gente, porque venían a honrar y a celebrar a Dios. Y traía sus ofrendas, traía sus animalitos para el sacrificio. Pero allá lo recibían los sacerdotes, pero los sacerdotes oficiaban sus ceremonias en el lugar santo. ¿Va conmigo? En el lugar santísimo estaba solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Una vez al año. Y entraba con un vestuario especial para no sudar, porque si él sudaba, acá caía muerto. Y también con unas campanillas abajo de sus vestiduras, porque el sonido de las campanillas anunciaba que él estaba vivo. Entraba atado con un cordón al tobillo, para que si dejaban de sonar las campanillas, sabía que, y si lo jalaban es que, dile que está al lado tuyo, más que vale que te suenen las campanillas. Míreme acá. Ya conmigo, en el atrio, ahí se alumbraban con la luz del sol. Ojo, en el lugar santo era un lugar cerrado, donde están ustedes, ejemplo. Ahí se alumbraban con la luz de las velas. No había ventanas, cerrado hermético, y la luz la proporcionaban las velas. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote no podía entrar con velas. Allá entraba el hombre y lo que le alumbraba era la luz de Dios, era su palabra. Ya conmigo, la palabra, levántela si trae su Biblia. O si la trae en su celular, diga conmigo, la palabra es la luz que tiene que estar instalada en mi espíritu. Señores, las cosas se ponen en orden cuando la palabra, esta que se predica, esta que le damos lectura, no solamente se quede en nuestra mente, sino que tiene que ser insertada en el espíritu del hombre. Por eso dice Salomón que la lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Si la palabra no está instalada en el espíritu, por más estudios bíblicos que usted tenga, por más que usted conozca la Biblia, por más sabio e inteligente que sea, no le puede funcionar, puede estar en desorden hasta que la palabra se instale en tu espíritu, da fructificación. Ya conmigo, lo único que tengo que permitir en mi espíritu es que el Señor reine. ¿Cómo va a reinar Dios en ti? Con la palabra. ¿Se acuerda cuando a Jesús le ofrecieron los reinos de la tierra? ¿Satanás? A ver, hermanos, parece que ustedes andan más perdidos que Adán el día de las madres. ¿Se acuerda que en Lucas 4 el diablo le dice: todo te voy a dar, te doy los reinos de la tierra? Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino que tiene que vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Señores, son importantes las cosas, son necesarias las cosas, es importante todo, pero lo prioritario en nuestra vida es la palabra de Dios insertada en nuestro espíritu. Ahí empieza el orden. Diga conmigo: tengo que tener una conexión con Dios a través de mi espíritu. Es la comunicación que hay. Es por eso que Génesis 1 nos empieza a mostrar que el orden de la tierra aparece cuando se instala la palabra. Verso 6, 1:6. ¿Qué dice? Y dijo Dios. ¿Qué dice? El 6. ¿Haya qué? Haya expansión. Diga conmigo: luz. Fuerte, hermanos, para poder irnos. Luz y expansión. O sea, la primera dimensión es luz. Ojito. Si usted tiene luz, tiene. ¿Cuántos quieren expansión? ¿Cuántos quieren expansión? ¿O usted quiere estar en el mismo lugar y con la misma gente para que cuando usted no encuentre nada extraño? Diga conmigo: yo quiero expansión. Señores, cuando la luz entra en tu espíritu, tú tienes expansión. Tú tienes expansión. Es por eso que yo siempre yo creo en los actos proféticos. Yo le digo a la gente: por lo menos, o sea, usted quiere una casa. Sí, pastor, pero no tengo dinero. Pues cómprate aunque sea un metro cuadrado de terreno. Y de un día voy a tener mi casa. ¿Sí me estoy explicando? O sea, porque cuando tú crees la palabra, actúas. Ya conmigo, el 2018 me voy a expandir. Dile que está al lado tuyo: muévete. Compra aunque sea un metro de terreno. Pastor, no tengo para expandirme. Tumba aunque sea la pared de la casa. Es que cuando se instala la palabra, usted tiene todos los elementos para expandirse. Yo quiero expansión. Yo sé que usted también. Señores, a ustedes les llegó el tiempo de la expansión. A ustedes les llegó el tiempo de la expansión. Y le tengo una buena noticia. Manantial de Vida no va a ser grande simplemente porque quiere ser la iglesia más grande. No, simplemente porque cuando se le instala la palabra en el espíritu, automáticamente se expande. Diga conmigo: 2018, voy a prosperar. No es porque sea mi destino, sino porque estoy en el segundo día. En el primer día había tinieblas, pero se instaló la palabra, se instaló la luz, y en el segundo día había expansión. De que se expande, se expande. Amén. Y tenga cuidado con la comida, porque también nos expandimos en el peso si no tiene cuidado. ¿Cuántos de ustedes quieren, cuántos de ustedes que son adultos quieren que sus hijos amen y crean en Dios? Bueno, déles un buen ejemplo del Dios que usted tiene. que sus hijos vean que el Dios que usted tiene funciona. Porque no hay, no tengo. No, pues no sé. Y luego le dice a los niños: vamos a la iglesia porque Dios todo lo puede. Y dice: ¿qué dices, mamá? Nuestros hijos son más inteligentes que nosotros, hermano. No tienen un título universitario, pero tienen el espíritu a todo lo que da. Por eso Jesús dijo: hey, no le impidan a los niños que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino. O sea, ellos traen el reino instalado. ¿Me explico? Los niños no saben que aquí no hay. Ellos saben que usted es papá y tiene que haber. ¿Sí o no? Bueno, usted tiene aquel papá que usted sabe que él siempre tiene. Vamos, dele la gloria al Señor. Ahí les voy a soltar esta, ¿eh? No es palabra profética, es simplemente porque el Señor se me vino. Así como el hermano anunciaba, hermano Domínguez anunciaba que muy pronto es manantial de vida para las naciones en Laredo, Texas. Yo quiero que la próxima vez que venga Pepe, que digan: estamos comprando el terreno en Siguiente el Templo. Si no cree, no hable. Así como Zacarías. Y después va a decir: ya es de nosotros. Se van a expandir. Se van a expandir. Se van a expandir. Tiempo de expansión. Porque cuando tienes luz, tienes expansión. Y van a empezar a tumbar una que otra pared. Pero señores, la pared es el acto profético, porque viene la tierra de enseguida. Tercer día. Génesis 1:11. Y dijo Dios: produzca la tierra hierbas, vegetación que den semilla, árboles frutales den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Y hubo producción en la tierra de vegetación, hierbas que daban semilla según su género, árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, la mañana del día tercero. Diga conmigo: primer día, luz; segundo día, expansión; y tercer día, producción. Productividad. ¿Cuántos tienen negocios y empresas acá? Levanten la mano, no tengan miedo. No van a levantar otra ofrenda, no. Nomás, digo. ¿Tienen negocios? ¿Changarritos pequeñitos? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos traen una empresa o un negocio en la mente? Todavía no la tiene, pero la tiene en la mente. Levántela. Oiga, y los que no levantaron, ¿qué hacen ustedes? Dile que está al lado tuyo: tu empresa, tus negocios, tus ventas van a producir. Porque cuando usted tiene luz, tiene expansión. Y cuando tiene expansión, tiene productividad. Y si tú vendes pulgas para perros, compran pulgas. Usted pudiera poner una paletería, una nevería en Alaska y le funciona. ¿Por qué? Porque la palabra está instalada, usted tiene la luz, usted tiene la revelación, usted se expande y automáticamente hay productividad. Señores, lo que tú haces te va a funcionar. No importa que hoy en este día usted ande más necesitado que piojo en peluca, pero si usted le cree a Dios, le va a funcionar lo que usted hace. Me imagino que alguno que otro debe andar como una señora que se atrevió a preguntarme en pleno mensaje. Dijo: ¿y cómo es eso? ¿Qué está diciendo de piojo? Ah, le dije, pues porque cuando la gente trae peluca es porque está calvo. Y los piojos se alimentan del sebo del cabello. Entonces una peluca es químico, es artificial, no come nada. Ah, dijo. Dile que sea lo tuyo, aunque no traigas nada. Aunque no tengas nada hoy. Si tú le crees a Dios, vas a tener. Amén. Avance conmigo porque ya voy terminando. Día conmigo: luz, expansión, producción. Pero al cuarto día viene Dios y dice: sean las lumbreras. Y creó Dios el sol. Y dice, la luna y los astros, dice, el sol para que señorease. ¿Para qué puso el sol? Para que señorease. En la mañana que el sol se asoma, no importa qué tanto usted tape, él busca por dónde filtrarse. Dice, la luna para marcar estaciones. ¿Para qué? Primavera, verano, otoño, invierno. Dice, y las puso en el firmamento. ¿Dónde las puso? Mira, cuando tú tienes luz, tienes palabra, tienes expansión, tienes productividad. Allá Dios te hace así, para arriba, para que señores. Y ahora, tú no ocupas luz, tú emanas luz. Sencillo, porque a veces queremos ser la luz de la tierra. Es que la iglesia somos la luz. Sí, hermano, pero tú andas muy fundido. ¿Me explico? O sea, ¿cómo quiere usted alusar a otro cuando ni usted tiene luz para usted? Es por eso que el orden es ese, y que se te instale la palabra, que te expandas, que produzcas. Ah, entonces ya cuando estés en ese nivel, usted sirve luz para hacer para otro. Y tú le marcas estaciones a la gente. Así como la luna marca estaciones, el sol marca estaciones. Así la gente dirá: desde que conocí al hermano Juan, desde que conocí a la hermana Petra, mi vida cambió. Ah, porque usted se convirtió en alguien que marcó estaciones para la gente. Vamos, déselo con alegría y gozo. Diga conmigo: cuando más orden tú tienes, más separador te vuelve. Sí, para separar las estaciones. Cuando más orden usted tiene, usted separa más. Y la gente dice: no, con él no. No, con eso tú no, con él no puedes hablar de esto. No, él no se presta para eso. Tú te vuelves un separador. Pero hasta que no tienes tu propia luz. ¿Por qué? Porque todo está en orden. Ah, y también te conviertes para separar lo bueno y lo malo.
se te va lo malo y se te acerca lo bueno. Diga conmigo, necesito poner en orden las cosas para señorear. Quinto día. No se preocupe que no me le voy hasta el sexto. El 1:20. 1:20. No lo lea, yo se lo digo, se lo explico, así lo sintetizo. Y creó Dios las aguas, los mares, los océanos, y puso los grandes peces, reptiles, todo. Diga conmigo, aguas. Siempre que usted lee la Biblia, aguas habla de gentes. ¿Aló? ¿Están allá atrás? ¿Están vivos? Diga conmigo, la Biblia está escrita en lenguaje literal, figurado y simbólico. Cuando la Biblia te quiere hablar en un sentido simbólico para mucha gente, utiliza aguas. No agua, aguas. Ahora, si tomamos el sentido espiritual del pasaje, cuando tú tienes instalada la palabra en tu espíritu, empiezas a poner en orden las cosas, está la luz de Dios en tu espíritu, entonces emigras a la expansión, emigras a la productividad, emigras para señorear, marcas estaciones. Y cuando tú marcas estaciones, entonces tú entras a la dimensión de multitud, de muchedumbre, de muchas aguas. Diga conmigo, en el quinto día, la gente es el producto por tener en orden las cosas. Aplausos al Señor esta mañana. Ya estoy terminando. Ojo, ojo. Cuando tú ya estés en esa dimensión, Pastor Pepe, ya cuando tú hablas, hay resultados. Cuando estamos en el primer día, antes del primer día, estamos en caos, vacíos y en tinieblas. Hablamos y nadie se nos para. Ah, pero le creemos a la palabra. Nos expandimos, producimos, señoreamos. Ah, cuando hablamos, nos atienden. Diga conmigo, viene un tiempo, entramos a un tiempo en que manantial de vida, nos convertimos en una fuente donde mucha gente viene a beber nuestras aguas, porque son un manantial de vida. Póngase de pie, por favor. Es que en el mundo espiritual, hermanos, aún hasta los nombres de las congregaciones no son inocentes. No sé si alguien tiene un pianito por ahí, pues de perdido para no bajarme en seco. Sí, sí. ¿Qué son ustedes? A ver, si realmente usted entiende lo que es un manantial. Las presas, las represas, los estanques son estructuras o son hechuras humanas para retener. Es una obra, una infraestructura para contener una presa, retener agua. Y ese lugar tendrá agua si está bien hecho,
¿Y si cae la lluvia del cielo? Pero también está expuesta a la evaporación, a que se consuma más rápido. Pero los manantiales son fuentes profundas, naturales. Naturales. En otras palabras, hoy ustedes ven una congregación que se llama Manantial de Vida a las Naciones, y ustedes ven a sus pastores, a sus líderes, cada uno de ustedes que forma parte. Sí, hay una estructura de hombres y mujeres que hacen posible esta obra. Pero el que pensó en Manantial de Vida y le echó la carga a ustedes, ¿verdad? Es Dios. La obra es de Dios. Y como Él nos metió, Él nos introdujo en Él, Él es encargado de proveernos de todo. ¿Sí me estoy explicando? Así que no tengan miedo, porque vienen tiempos donde sus aguas no cesan, sino que emanan y se convierten en fuente para mucha gente. Termino con esto. Dicen que los predicadores somos los más mentirosos. Ya termino. Conmigo, luz. Aguas. Cuando se puso en orden todo, dijo Dios: Ahora hagamos al hombre. ¿Se fija que no empezó haciendo al hombre, creando al hombre? Hasta que todo estuvo en orden. Hasta que todo estuvo en orden. Puso al hombre. Y le dijo: ahora sí, administreme todo esto. Nosotros queremos gente. Queremos que no funcionen las cosas. Cuando no hay orden, no funciona. No se quiebre la cabeza. No funciona. Cuando hay orden, hay bendición. Es por eso que tú ves acá al viejo Zacarías en Lucas. Está viejo, incrédulo, estéril, con la señora estéril. ¿Qué le dije que la mujer que representaba? Estéril. Y el tipo era bueno. Dice que era ni ta chable. No había orden. Por eso el ángel dijo: usted ni hable. Porque si hablas, me echas a perder las cosas. Y Lucas empieza con un hombre mudo. Pero en el libro de los Hechos dice que Pablo está hablando el evangelio del reino abiertamente y sin impedimentos. Levante su mano derecha y diga conmigo: llegamos a una estación donde ahora el evangelio es anunciado sin impedimentos. Un hombre en una casa, en una casa, desde ahí soltando una palabra. Levante sus manos al cielo, que ahora le quiero bendecir. Padre, gracias por la vida de tus hijos, que hace 18 años tomaron el reto porque manantial de vida estaba en tu mente y en tu corazón, y tú buscaste las personas idóneas. Hace 18 años los colocaste y la historia empezó ahí. La cronología empezó ahí, con una familia. Hoy hay una congregación que es un manantial de vida, no para una familia, sino para las naciones. Señor, gracias porque tus hijos han sido obedientes y han ido evolucionando en las estaciones. Yo los bendigo a ellos para que tú les des salud, fuerza, a sus pastores asociados, a sus copastores, al liderazgo de los ministerios, a los ministerios, Señor, que hacen posible que esta congregación funcione. Padre, que cada uno de ellos, en sus personas, en sus familias, pueda ver la expansión, la multiplicación, para que ellos señoreen. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, yo solté esta palabra en fe, creyendo que el orden de ellos se verá manifiesto en bendición en todo lo que ellos hacen. En el nombre de Jesús.